Verano 2009, en Frecuencia Primera.
La señal de la nueva era.
Extremos, llega a ustedes por cortesía de cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite en la earthmusicnetwork.com/extremos.
La comunidad nudista de Lima no podía salir a comprar, pero gracias a cotear.pe todo cambió.
En nuestra comunidad no tenemos complejos, pero que tu mamá venga a visitarte desnuda, no, ya es demasiado. Pero por cotear compramos celulares, walkie-talkie, radios, todo lo necesario para tenerla cerca, pero de lejos. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
Tía Primera, la señal de la nueva era.
Por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa.
Vivo por ella yo también, y no hay razón para ter ciúmes. Ella es todo y más além, como más doce dos perfumes. Ella va donde quer que yo vá, no deja solidão chegar. Mas que por mí, por ella, yo vivo.
Es la musa que te invito
a soñar con cosas lindas.
En mi piano a veces triste, la muerte no existe si ella está.
Para sentirme un poco vivo, como un siempre la salida, porque la música es así, fiel y sincera de por vida.
Vivo por ella que me da las noches libres para amar. Si yo tuviese otra vida, sería de ella también.
Hemos empezado el programa, episodio 52 de Extremos. Antes de escuchar a Por Culpa de Mesarina, Barranco es una ruina, es la reiterada invitación que hace este programa de Frecuencia Primera al señor Felipe Mesarina Tón para tener el placer de entrevistarlo y hablar sobre temas urgentes del distrito. Y como bien dice su gente de prensa, si lo han dado a todas las radios, ¿por qué no le van a dar a Frecuencia Primera? ¿Por qué no nos dan entonces? Esa es la respuesta que estamos esperando. Pero bien, antes una maravillosa canción con Sandy junto a Andrea Bocelli. Sandy, la cantante, la angelical voz de la brasilera Sandy, quien estuvo a finales de los 90 en el elenco de la famosa cantante, actriz y animadora de televisión Xuxa, junto al italiano Andrea Bocelli en un maravilloso dúo que se llama Vivo por ella, y en italiano Vivo por ella. Extremos, episodio 52.
Así tan románticos comenzamos y de pronto cayó Por Culpa de Mesarina.
Así es, por eso.
Por eso. Y ya se viene también el aniversario, ¿no es cierto? El aniversario ya, de Extremos.
Ya dentro de dos programitas, un año de estar extremadamente con ustedes, extremando programas.
Bueno, bienvenidos a todo el público que nos está escuchando. Estamos aquí nuevamente en Extremos, programa episodio número 52, y preparándonos, por supuesto, para el aniversario, que se vendrá con todo, más extremo que nunca.
Así es. Y esta semana se fue Noemí, no está Noemí.
¿Se fue?
No está.
Ah, no está, pero ¿se fue?
Se fue a su casa.
Ah, ya.
A matarse de la risa. Viene la próxima semana para todos sus admiradores.
Para contar sus aventuras, sus últimas aventuras, escalando, ¿no?
Así es.
Parece que escalando y escalando.
Noemí dice que no tiene no cara para presentarse.
Sí. Ya no te explicará por qué no tiene cara.
Exactamente. She's not in her face. Estamos, bienvenida, Mary. La anunciamos la semana anterior en el episodio 51 y Mary está aquí con ustedes.
Sí, aquí estoy, pues, es con todos los radioyentes, ¿no?
Radioyentes no, escuchas.
Escuchoyentes.
Radio escuchas.
Radio escuchas.
Bueno, te queremos activa, te queremos bastante activa, y bienvenida ahora al programa. Y vas a tomar la posta entonces en esta ocasión de tu compañera Noemí.
Sí, pues esperemos que se recupere Noemí y que nos acompañe también, ¿no?
Bien, un colega periodista hizo esta semana, bueno, estos días, una tremenda denuncia internacional que está remeciendo especialmente el internet, que es lo que se conoce hoy en día como la contraprensa. Este colega periodista denuncia en una emisora de radio de España algo que ya se ha hablado, inclusive acá en el Perú, se han hecho conferencias al respecto. Y hay una cierta tendencia científica sobre esto. Pero ¿qué tan cierto será? Y ciertamente, ¿qué tanto se nos oculta la información? Ese periodista español dice tener evidencia certera, y habla sobre ello, que la enfermedad tan terrible del SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, no existe. Así como le escuchan, no existe. Y se trata de el más grande hoax o estafa que ha existido en la humanidad.
¿Y qué significaría entonces si no existe el SIDA? Bueno, muchos lo que hablan primero, ¿no? Cuando hablan del virus, del VIH, hay médicos quienes afirman, es más, ¿no? Ya lo han hecho general, creo, que no se trata de un virus, que tampoco se le puede denominar como un virus. Y que en realidad el mismo nombre de SIDA lo dice, es un síndrome de enfermedades, prácticamente, que atacan a la persona que está con baja de defensas. Pero ¿hasta qué punto uno es propenso realmente a adquirir este supuesto, bueno, no podemos llamarlo virus, el VIH, cuando hay gente que puede ser portadora y nunca se enferma, y como hay gente también que puede haber estado en contacto directo como para contagiarse con alguien que está padeciendo ya los síntomas de la enfermedad y no se contagia en lo absoluto? No adquiere para nada, ni siquiera en lo que supuestamente llaman cuando hacen el examen ser cero positivo, ¿no?
Bueno, no sabemos exactamente qué es lo que quiere decir con que no existe el SIDA. El SIDA está comprobado por muchos científicos que existe, ¿no? De repente lo dice literalmente.
Creerlo. Pero ¿qué tanto creerles?
Depende de las pruebas que...
Precisamente viene el asunto de qué tanto podemos creerles a los científicos. A los científicos que dicen eso, porque también dicen una cosa y luego dicen otra. Y ciertamente, si hacemos un análisis de las cosas que han ocurrido en la historia de la humanidad, encontramos que también ha habido manipulación en diferentes épocas de la historia. Desde la Edad Media, Edad Antigua, siempre se ha tratado de ocultar. Recordamos tiempos de Ptolomeo, por ejemplo, tiempos también de la invención de la imprenta, en fin, donde se tomaba los avances científicos o el querer ir más allá del status quo como algo prohibido, como algo de brujería, como algo que merecía la condena y la satanización popular.
En mi opinión, más que no existe el SIDA, lo que imagino, pienso, creo, es que lo que ocurre realmente es que no se sabe aún en realidad qué cosa es. Por eso es de que la forma del tratamiento que se aplica generalmente ya son retrovirales para poder, en este caso, hacer que la persona pueda repotenciar sus defensas, ¿no? Pueda estar mucho mejor, más fuerte para poder combatir la enfermedad y evitar que le venga cualquier enfermedad, porque al estar bajo defensas, como una gripe, lo puede matar. Pero en realidad no se sabe en sí qué es, porque si se supiera, se atacaría de frente ya, no de esa forma, sino se atacaría de frente a lo que está ocasionándolo, y es lo que no se sabe aún.
Ese colega está denunciando que el señor Gallo, que es uno de los descubridores del SIDA, ha sido denunciado por fraude científico, él y todos sus colaboradores, inclusive los laboratorios Abbott International. Vamos a escuchar qué es lo que denuncia y vamos a tomar debida nota de las evidencias que este colega va mostrando durante el reporte. Escuchemos.
Luis Carlos Campos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Alex?
Para los que seguís habitualmente el programa, creo que no hace falta presentaros a Luis Carlos. Es una de las voces más incómodas y políticamente incorrectas del periodismo español. Hace un par de semanas hablamos con él para denunciar, lo recordáis, ¿no?, aquellas prácticas dudosas, incluso mafiosas, que se llevan a cabo en algunas ONGs. Hoy vamos a hablar de un tema de nuevo polémico y que puede abrir los ojos a muchas personas ante una gran estafa, una estafa mundial, en la que estarían implicados medios de comunicación, gobiernos y multinacionales farmacéuticas. Hoy vamos a hablar de la macroestafa del SIDA. Luis, tú has dedicado varios trabajos al tema, en uno de ellos incluso creo que recoges un testimonio insólito, la increíble historia de Silvia, que dice esto: debería estar muerta, pero estoy de vacaciones, muerta, pero de risa, carcajeándome en una playa nudista de la mayor chapuza científica de la historia. Yo soy la prueba de que todo es una estafa médica. Me dieron 3 meses de vida, en 1989, mi hija está sana, y eso que me avisaron de que no debería tener descendencia, y mis parejas no se han contagiado. 20 años con el VIH y jamás me he medicado. Lo peor de todo, Luis, es que no se trata de una excepción. Hay más casos como el de Silvia.
Sí, Te he citado alguno más, como el de Nuria G, no decimos el nombre completo por discreción, que es una chica de Valencia, que lleva 23 años sana, con el virus y sin medicarse. Silvia L, que es de Barcelona, lleva 20 años sana, sin el virus y sin medicarse. Y como ese, he recogido muchísimos testimonios en España, en el que incluyo a un médico de Pontevedra, que se llama Manuel Garrido, que lleva 16 años con el virus, también sin medicarse, y que había intentado suicidarse dos veces, cuando no tenía la información suficiente, es decir, un médico que ni siquiera él mismo tenía información de lo que era el SIDA, e intentó suicidarse dos veces. Después se ha informado de lo que es el SIDA, y ahora este médico, Manuel Garrido, dice que el SIDA es como la invasión de los marcianos.
¿La invasión de los marcianos? ¿Por qué dice eso?
Porque, no, tiene toda la razón, porque es una teoría que es pura ciencia ficción, llena de contradicciones y de cosas que no se sustentan por ningún sitio. No hay por dónde coger la teoría.
¿Contradicciones, Luis? ¿Como, por ejemplo, cuál?
Pues, por ejemplo, el VIH es un retrovirus, es un tipo especial de virus que se llaman retrovirus, ¿no? Pues los retrovirus ni siquiera matan las células. Dicen que el VIH mata las células T de defensa. Se llaman células T porque las forma una glándula que se llama timo que tenemos en el pecho. Por eso se llama células T. Y se dice que ese virus te mata las células de defensa, te deja sin defensas, y entonces coges cualquier enfermedad y te mueres, ¿no? Pero resulta que los retrovirus no matan las células, sino que las dividen por un proceso biológico que se llama mitosis, ni siquiera matan las células. Si las matarían, no podrían replicar. Fíjate ya, de partida, ¡qué disparate! Y de partida, otro disparate. Te dicen que los que tienen SIDA tienen anticuerpos. ¿Habéis oído eso? Que les hacen el test y captan los anticuerpos, ¿no? Eso lo has oído, ¿no?
Sí.
Pues sin tener anticuerpos, si tú lees cualquier libro de biología, quiere decir que el cuerpo ha luchado contra una invasión y ha creado un escudo, que son los anticuerpos. Es decir, que te dicen que estás condenado a muerte por tener anticuerpos.
Bueno, por tener un exceso de anticuerpos.
No, un exceso de anticuerpos no. No, jamás nadie ha dicho el término exceso de anticuerpos. Por tener un anticuerpo, se han tenido que inventar una cosa que se llama la paradoja de los anticuerpos para explicar esto. Contradicciones hay 20.000. Otra, eso de que dicen que tienes el virus y que no te mata, que está latente durante años. Otra cosa que dicen, que
entonces,
entra en el
Luis
cuerpo...
Luis Carlos, perdona, sí. ¿Por qué hay gente que muere por el SIDA, entonces?
Pero que no mueren del SIDA.
No mueren
el
del SIDA.
El SIDA es una entelequia, son 30 enfermedades de toda la vida. Las principales son las tuberculosis y la neumonía. Mueren porque hay aumento de tuberculosis o neumonía, o porque son drogadictos y el cuerpo pierde la inmunodeficiencia de tanto meterte drogas, que es otra explicación de la latencia.
Entonces, para ti el SIDA sería una nueva forma de tuberculosis, simplemente.
No solo de tuberculosis. El SIDA engloba 30 enfermedades, entre las que se incluyen tuberculosis, neumonía, cáncer de útero o demencia. A ver, ¿qué tiene que ver la demencia con el cáncer de útero, por favor? Fíjate tú qué teoría más disparatada.
Luis, en tus artículos sobre la estafa mundial del SIDA, no solo incluyes testimonios, sino también unos estudios concretos, exclusivos, que has hecho con el investigador biomolecular doctor Juan Manuel Morillo. ¿Cuál sería la conclusión de estos estudios?
Pues la conclusión de estos estudios es que demostramos que lo que captan los virus es material genético que todos tenemos en el cuerpo, que cualquier persona sana lo puede tener, o algunos enfermos de cáncer de próstata o de cáncer de mama. Y lo demuestro con referencias genéticas exactas. Yo te he enseñado a ti el estudio y tú lo has visto. Es exactamente igual que las letras genéticas del VIH, las referencias que tenemos todos en el cuerpo. Es decir, eso es un estudio auténticamente demoledor, que te demuestra que los test no son válidos. Aparte, fíjate si no son válidos los test. Si hicieron el test a perros y dieron positivo, a ratones y dieron positivo. Estudios de Kion, Hoffman, Strothman, cogieron sangre de indios del Amazonas del 68... Un estudio de Rodríguez et al, de la Universidad de Nebraska y de la Universidad de Oriente de Venezuela. ¡Y dieron positivo! ¡No existía el SIDA! ¡Y ya daba positivo! Y una de las conclusiones del estudio es que esos retrovirus te daban longevidad. Fíjate tú qué cantidad de disparates, uno detrás de otro. El que se inventó lo del SIDA, Robert Gallo, fue condenado por fraude científico en el 92 por el OSCE, Oficina de Integridad Científica de Estados Unidos. Él y todos sus colaboradores, condenados por fraude científico.
Pero, ¿y si fueron condenados por fraude científico, por qué entonces no se ha vuelto a retomar, no sé, el tema del SIDA? ¿Se ha vuelto a teorizar sobre
igual,
él?
Porque da igual, pero que da, ¿qué más da? Si da igual aquí, si es todo mentira. Pues, ¿y van a dejar el negocio de los antirretrovirales? Ajá. No solo no les condenaron, en España les dimos el príncipe de Asturias. Es que da igual, el año pasado salió un estudio de Rodríguez et al. En JAMA. JAMA es la principal revista científica de médica del mundo. Uh-huh. Que decía que la prueba de carga viral, que es en la que se basan las medicinas estas antirretrovirales, que no servía para nada. El año pasado. ¿Y tú crees que ha cambiado algo? ¿Tú crees que los periódicos, salió noticia en algunos periódicos, ¿tú crees que esto ha cambiado algo? No, pero que estamos completamente desinformados. ¿Tú crees que van a dejar el negocio del SIDA con lo que hay montado?
Hablemos de ese negocio del SIDA. Tú dices, ¿a qué te refieres, Luis, cuando aseguras que el SIDA es una construcción sociopolítica? ¿Quién beneficia? ¿Qué intereses económicos hay detrás?
Joder, las farmacéuticas, las teorías del SIDA y los estudios del SIDA, ¿quién te crees que los financia? Las farmacéuticas. ¿Tú no te acuerdas que en el 95 salió un coreano que se llamaba, bueno, eres de Taiwán, Ho, que se le nombró hombre del año en el 95 porque descubrió la terapia de los cócteles del SIDA? ¿No os acordáis?
Precisamente de Ho no me acuerdo.
Vale, pues este hombre que descubrió esta terapia que ya existía para el cáncer, el trabajo estaba financiado por farmacéuticas. Y en los resultados clínicos, en el estudio de Nature, de la revista Nature, ponía estudios en preparación.
Estudios sin preparación.
En preparación. Fíjate tú qué vergüenza. O sea que no hay nada demostrado. Y Ho se basa en modelos matemáticos. En modelos matemáticos dicen que el virus replica por miles de millones al día.
Pero Luis Carlos, perdona. Entonces pongamos que nos están escuchando oyentes de Boira y que desgraciadamente están pasando por esta enfermedad. Son seropositivos.
Sí.
Y les estamos diciendo ahora que todo lo que han contado hasta ahora del SIDA es mentira, que es un bulo.
Es ciencia ficción.
¿Qué tienen que hacer entonces? ¿Dejar de medicarse?
Por supuesto. Por supuesto. Aparte que la medicación es carísima. Son como 12.000 euros al año mínimo, que suelen pagarlo los estados. Los estafados suelen ser los estados, ¿eh? Los estados pagan las medicinas y los estudios y las ONGs. Pues lo primero, dejar de medicarse. Si he entrevistado ya a esta gente que están vivos sin medicarse, una chica que se llama Alba de Barcelona me dijo, no. Si es que mis amigos, todos los que se medicaban, ella era drogadicta, ¿eh?
Sí.
Palmaban, me dice.
¿Eres consciente, Luis Carlos, que más de un médico que nos esté escuchando ahora mismo se estará llevando las manos a la cabeza y diciendo, ¿pero qué está diciendo este hombre? Que se dejen de medicarse. Van a morir en dos días si dejan de medicarse.
Sí, y Silvia L. porque no ha muerto, y Nuria G. porque no ha muerto, y el doctor Garrido porque no ha muerto. ¿Por qué hay miles de enfermos así en el mundo, millones que no han muerto? Es al contrario. Que llame un médico aquí y que nos diga la prueba donde se demuestre el estudio, donde se demuestre que el SIDA se transmite por sexo y donde se demuestre que mata las células T. Mira, en el estudio de 1984, cuando se publicó el estudio de Gallo, la teoría del SIDA, la prueba de que mata las células T, salió una nota al pie, la nota 21, que decía, trabajo en preparación. Esto es la teoría del SIDA. Ciencia ficción.
Entonces,
no hay nada demostrado, es como la del calentamiento.
Entonces,
son todo especulaciones, sí, para vendernos los test. Abbott, que fue la farmacéutica que creó los test, fue multada por 100 millones de dólares, la mayor multa de la historia, por los errores que daban los test. Y a uno le da positivo, a otros negativo. O yo te digo, los ratones dan positivo. ¿Por qué? ¿Por zoofilia? ¿Se lo ha transmitido un humano? Porque es un absoluto disparate.
Entonces ya ni te pregunto sobre el mito, ¿no? Porque para ti debe ser un mito lo de la transmisión sexual del SIDA.
Es que eso no está demostrado en absoluto. Y lo he investigado muy detenidamente durante un año. He entrevistado a todo el mundo. Mira, una de las chicas que lleva 23 años, Nuria G., me dijo que lo hizo con la regla y que ni así se lo transmitió a sus novios. Fíjate lo que me dice la tía. que hasta lo había hecho con la regla y que y habían dado negativo los novios. Lo de la transmisión sexual, si es que hasta ellos mismos lo dicen. Ho, que es uno de los gurús del SIDA, el que creó los cócteles, Ho mismo ha dicho en PLOS Medical 2002 que la transmisión sexual es ineficiente. Y lo que pasa es que los médicos españoles esto ni lo conocen. Y si se lo dicen no tiene ningún interés. Y los test de SIDA dicen que no pueden detectar el VIH. Si no es que lo dicen los propios test, se curan en salud porque ellos saben que es una auténtica estafa, para que nadie le reclame.
Luis Carlos, ahí lo que estás diciendo, entonces, aparte del negocio de los medicamentos, los fármacos retrovirales, también estaría el negocio de los preservativos.
También, por supuesto. Si además, fíjate, las ventas disminuyen, ha salido la noticia este mes en España, las disminuyen y el SIDA no aumenta. ¿Cuántos casos de SIDA tú te crees que hay al año en España? Dime una cifra, aunque yo, no es por examinarte, una cifra que se te ocurra. ¿Cuántos días que salen al año?
Al año, pongamos 6.000.
¿6.000? Bueno, pues vas bastante bien. 1.600 casos oficiales, que dicen ellos, ¿eh? Te digo que la cifra es falsa absoluta. ¿Y sabes cuántos hay de cáncer? 165.000 al año.
Ya.
Y gastan auténticas millonadas, miles y miles de millones, para 1.600 casos que están todos sanos. Está todo lleno de ONGs, de instituciones de SIDA, y todo recibiendo dinero.
Luis Carlos, no tenemos tiempo para más, pero te propongo una cosa. ¿Qué te parece si la semana que viene o la otra montamos una tertulia, una mesa redonda, contigo, con el doctor Juan Manuel Morillo?
Y
con otro médico, y traemos otro médico, alguien que esté contrario a la teoría que tú ahora mismo estás defendiendo hoy en Boira. ¿Qué te parece?
Sí, por supuesto.
¿Lo hacemos? Pues venga, hecho. Luis Carlos Campos, periodista, gracias y buenas noches.
Venga, hasta luego.
¿Qué les pareció?
Bueno, muchas de las cosas que dice pueden ser ciertas, si vemos muchos casos que existen realmente. Hay personas que por su condición económica evidentemente no pueden hacerse de gastos de estos retrovirales que son carísimos. Bueno, en ese caso acuden a ONGs y todos los sitios de centros de ayuda que están en pos de eso, pero el mismo Estado que trae los retrovirales no puede abastecer a tanta gente que supuestamente está infectada, está con el SIDA. Sin embargo, hay gente, conozco un caso, no puedo hablar con toda certeza de los detalles, pero conozco un caso de alguien que estuvo ya en coma, muriendo de SIDA, supuestamente, es lo que le habían diagnosticado, y en realidad su recuperación se debió a que estaba consumiendo, le llevaron vitaminas, le llevaron, o sea, no retrovirales porque no tenían plata, sino vitaminas y caldo de gallina, creo, o sea, cosas así como cuando levantas a alguien que ha dado luz, ¿no?
Caldo de gallina.
Claro, para ponerla fuerte.
Capaz ahí está el antídoto, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? O sea, para ponerla fuerte, ¿no? Vitaminas, que antioxidantes, o sea, comida natural, en pocas palabras, para poder mantenerla con fuerza y que soporte las enfermedades que estaba teniendo. Que pueden ser como las que mencionan, la tuberculosis o las cosas que comienzan a haber porque estás bajo de defensas. Bueno, el asunto es que esta persona se recuperó, se casó y tiene una hija. Y no ha vuelto a manifestar la enfermedad.
¿Y la hija que ha nacido no ha nacido con VIH?
No, es normal.
No.
O sea, no, aparentemente desde ese punto de vista.
¿Cómo se explica eso?
¿Ya? Y bueno, no sé si ella se está medicando o no, pero vas a lo principal, si es que está tomando medicinas, pero su principal fuente de energía, en todo caso, es su alimentación.
¿Tú puedes creer que haya un ser humano capaz de engañar al planeta de esta manera?
Lamentablemente creo que es...
¿Lucrar en base al sufrimiento de millones?
Bueno, en otros casos, por otro tipo de enfermedades menos dramáticas como el SIDA, se ha descubierto pues que las grandes farmacéuticas no les interesa que la enfermedad continúe con tal de vender sus medicinas. Eso se ha hablado desde hace muchos años. Y otro de los detalles que también nos lleva a dudar, ¿no? Es, por ejemplo, el mismo cáncer, que es lo más común después del SIDA, que una persona sufra de cáncer, es la cantidad enorme de dinero que tienes que invertir para un tratamiento de ese tipo. O sea, si no tienes dinero, mueres. Cuando no debe de costar nada, no debería de costar. Ya la vez que entrevistamos al doctor Beraún, por ejemplo, él mismo nos dijo, ¿no?, de la diferencia abismal que había entre comprar o importar la medicina desde Estados Unidos a hacerla acá, que era de $100 a $20, ¿no? Una diferencia de ese
no,
tipo.
No. Era de $1,000 a $20.
Bueno, no recuerdo exactamente
la cifra. Sí, recuerdo, de 1,000 a 20.
Ya, imagínate, claro, esa no diferencia tan grande que existe para una enfermedad como es, en este caso, el cáncer. Bueno, lo que él está trabajando, investigando, es para poder aliviar, ¿no?, los síntomas de la metástasis, el dolor, ¿no?, que causa esto en los pacientes. Pero ese es un camino por el cual también puedes encontrar la cura, la enfermedad.
Asumiendo que sea cierto todo eso, que hemos hablado también de este y otros temas, inclusive que hay gobiernos que tienen contacto alienígena con entidades que les pueden dar tecnología, que hay gente que conoce mucho más de lo que dice, que hay farmacéuticas que realmente hacen experimentos, inclusive con cuestiones de armas químicas, armas biológicas, unos avances tan grandes que se dice que hasta el hombre ha llegado a viajar al pasado. ¿Cómo no van a tener la cura para una enfermedad como el SIDA? O sea, eso es lo que me hace cuestionar. Viendo acá nada más, hemos hablado, por ejemplo, en programas anteriores, sobre el caso de algunas instituciones clínicas, pues que lo que quieren es matar al paciente. Les interesa, ¿por qué? Para que ya no siga teniendo un seguro, o utilizando un seguro para el cual usa mucho. Lo que quieren es tener gente joven que no se enferme mucho y que siga pagando. O sea, y por eso es que la gente más vieja, las personas de más edad, lo que tratan es simplemente que se mueran, ¿no? Sí, y le sobremedican o le dan medicaciones que no son las más correctas, pero especialmente para personas que padecen de algunas enfermedades crónicas. Entonces, si hay ya esa actitud, sin ir muy lejos, acá en el Perú, y que es apañada por entidades como el Colegio Médico, ¿cómo no va a haber a nivel de las farmacéuticas? Me pongo a pensar nada más.
Se mueve tanto dinero.
Y ciertamente, si recuerdo que había un colega, el señor Grau, ¿te acuerdas que a Der sí le gustaba? Que se metió mucho con las farmacéuticas, las denunciaba, y es más, él iba más allá y decía que en realidad lo que mata a la gente son los antibióticos. Es curioso.
Lo cual está ocurriendo de pronto ahora.
Exactamente. Finalmente él extrañamente amaneció muerto en su oficina hace ya como 5 o 6 años. Dicen que fue suicidio, pero no se sabe hasta el momento cómo fue que murió. Y él, por supuesto, hasta la última vez que salió al aire en sus programas, denunciaba este tema de las empresas farmacéuticas.
Bueno, pues Teo, me parece realmente revelador. Ahora, ¿qué se quedará pensando las personas que tienen esta enfermedad, no? Pues si tengo relaciones sexuales y no voy a transmitirle esta enfermedad a mi pareja.
Momentito, pero no ha dicho que si tienes relaciones sexuales no vayas a contagiarte de enfermedades.
Dijo que tú, una mujer, relaciones sexuales.
Puedes contagiarte de otras cosas. Puedes contagiarte de hepatitis. Eso es una cosa real. Nada tiene que ver con el SIDA. Puedes contagiarte de sífilis. Y puedes contagiarte de N enfermedades.
Claro, en el caso de los preservativos, en realidad, bueno, de chiripa, ¿no? Que le sale a ellos también el beneficiarse con esto. Pero en realidad el uso de preservativos va más allá del SIDA, ¿no? Es también una forma, pues, de prevenir, como tú mismo dices, frente a otro tipo de enfermedades que sí son archiconocidas, que son de transmisión, que pueden transmitirse por la vía sexual, digo, también.
En los años 70... era hasta comienzos, mediados de los 80s, hablar de un preservativo era una cuestión tabú. Uh-huh. Existían algunos lugares donde vendían las farmacias, y recuerdo inclusive mi hermano que una vez fue y ahí una farmacia a comprar un sobrecito de preservativos, y dijeron, dame una caja de preservativos, pero en forma muy osada, ¿no? Y lo miraban, ¿no?, como una cosa rara, como si fuera un pervertido, ¿no? Una cosa así, ¿para qué lo quiere un violador, no? Pucha, y claro, le vendieron, ¿no? Pero como lo miraban, oye, ¿en qué lo vas a usar, no? ¿Para qué? ¿Cuándo lo vas a usar? ¿O cómo, no? Y bueno, con el pasar del tiempo y el tema del SIDA se fue haciendo cada vez más común. Ahora uno va y lo compra en el supermercado, o le va, ya, deme un paquete de galletas, y de paso, ¿tiene preservativos? Ya, ¿qué marca quiere? ¿De qué tipo quiere? ¿No? ¿Con retardador? Sabor. ¿Con espuelitas? ¿Con vibrador?
Con sabor.
O masticable, ¿no? Para que termine de usar y lo usa como chicle, ¿no?
Ah,
doble uso.
¡Qué cachiquito!
De verdad, yo no, así. Sí, tiene doble uso. Tiene doble uso. O creo, no, lo masticas primero, creo que es.
Pero Sandro, ahí está el negocio, pues ahora. Lo que hablaba del negocio.
Es que ese es el tema. Ese es el tema ético, donde está hasta qué punto puedes hacer negocio a costas de los demás.
Ese es el gran dilema, la gran duda universal de todos, porque mucha gente está optando en estos momentos por la medicina natural, porque a veces nos ponemos a pensar, ¿no? Pero si nuestros antepasados no sufrieron estas enfermedades y vivían muchísimos años más y fuertes, entonces ¿cuál es el secreto? Bueno, volver antes, a alimentarse antes, como antes, bueno, por ejemplo.
Antes sí habían muchas enfermedades que no sabían qué
era. Claro, desconocías, ¿no? Pero no eran...
Y pensaban que era un castigo de Dios, claro. Y bueno, la gente moría hasta de una simple gripe, ¿no?
Claro, eso debe haber habido desde siempre también, ¿no? Lo que pasa es que no eran muchos los casos, eran casos aislados, muy pocos.
No, habían epidemias. Hubo en la época, en la historia de la humanidad, épocas como la peste negra, por ejemplo, pestes, ¿no? O sea, donde la gente moría, pues, por cantidades tremendas.
Pero muchas veces eran también consecuencia de algo que había ocurrido antes, una guerra.
Ratas, por ejemplo, peste bubónica.
Normalmente eran luego de una guerra, de algo que había pues causado muertes, que contaminaban el ambiente, ¿no? Y aparecían las ratas y todo eso. La tuberculosis también. Iban asociados también a extrema pobreza. La gente más pobre se moría de estas enfermedades, y cuando llegaba alguien de la nobleza, digámoslo así, o de gente pues de alto nivel económico, era gente que estaba débil, bajo de defensas y cogían rápidamente la enfermedad, que es un poco lo que está ocurriendo ahora, solo que de manera masiva.
¿Y tú crees francamente que si es cierto lo que este colega periodista español Luis Carlos Campos dice? ¿Crees que las farmacéuticas y la Organización Mundial de la Salud va a salir y a aceptar esto?
No lo van a hacer, porque eso sería aceptar también un gran delito.
¿Y quién los va a sancionar?
Un gran homicidio.
Las Naciones Unidas. La Corte Interamericana de
Mira, para que Humanos. Para que lo acepten todos en general, incluidas las entidades que mencionas, pues van a pasar muchas lunas, porque ahí caerían muchos en responsabilidad. En realidad acá ya el objetivo ni siquiera tanto es comprobar legalmente y que los metan presos, sino que la misma gente, el mismo público, se dé cuenta y comiencen a actuar de otra manera, ¿no? Que no implica que digan, allá tengo relaciones sexuales y no voy a contagiarme de nada, porque tampoco está 100% comprobado lo que él está mencionando. También él está sacando conclusiones en base a que tampoco hay pruebas certeras, entonces dice, no me voy a creer algo que tampoco está probado, ¿no? Y en general también son hábitos de vida más saludables y más sanas que debe tener una persona. O sea, una persona que tiene una vida más ordenada. En general, no solamente estoy hablando de salud, una vida más ordenada, una mejor alimentación, un mejor estilo de vida, implica también que tenga un mejor bienestar económico, social y de salud. Es una persona hasta más feliz en general, que si es una persona que al contrario no tiene una buena alimentación, se vuelve una persona débil. Si no tiene un buen hábito de vida, no es feliz emocionalmente, porque generalmente esa gente no encuentran a su media naranja, o están casados en un matrimonio en el cual hay constantes peleas, familias disfuncionales. O sea, todo es general, ¿no? Pero si nos vamos a lo que es salud directamente, el llevar hábitos de vida mucho más saludables, mucho más ordenados, simplemente ordenados, tener más orden en tu vida, va a implicar que probablemente seas menos propenso a caer en este tipo de enfermedades. No significa que no vayas a caer, y si caes, me creo incluso que podrías ser capaz de enfrentarlo con mayor fuerza y superarlo que otra persona.
Ahora bien, si el sí es una mentira, pues literalmente creo que para que haya crecido, ¿quién dio apoyo, no? Me parece que los medios de comunicación.
Pero mira, los medios de comunicación tradicionales, como le llamamos acá, a rato hablan cosas que a veces no son. Como cuando ocurrió lo del terremoto del 15 de agosto del 2007, por ahí salían diciendo que la termoluminiscencia o esas luces en el cielo eran objetos voladores no identificados, que por ahí lo habían abducido a alguien y cosas así.
Lo que ocurre es que los medios de comunicación cogen lo que consideran va a ser noticia, simplemente. y se basan en pruebas inmediatas.
¿Y esto acaso no sería noticia?
Claro,
se basan en pruebas inmediatas. Pero va en contra de los intereses de su financista.
Claro, por eso es lo que a lo que vamos. Está moviendo mucho dinero por detrás. Además, esto es de años. ¿Cómo apareció el SIDA en los medios de comunicación? Con la muerte de Rock Hudson. ¿Por qué? Porque era el actor ícono, ¿no? La imagen del hombre. Entonces ahí se descubrió no solo que había muerto esa enfermedad, sino que además pateado por los dos pies. No, o sea, era toda una noticia.
O sea, ¿te referías que era bisexual?
No, era homosexual.
¿Y cómo dices pateada con los dos pies?
No, es que ahí le ponían, pues no, como que... No, es que también supuestamente había estado con mujeres,
¿no? O sea, no era bisexual, pero era homosexual.
Al final se comprobó que era homosexual, que había tenido una pareja... hombre, ¿no? La peste rosa le pusieron. Por eso es que todo el mundo decía que el SIDA solamente le daba a los homosexuales, que luego se comprobó que no era solo a los homosexuales, ¿no?
Y precisamente había un caso que sacaron emblemático de una pareja de homosexuales, del cual es uno de ellos murió.
Y el otro no se contagiaba por nada del mundo.
Y hasta ahora sigue vivo.
Y hasta ahora sigue vivo. Y se quiso contagiar para morir, ¿no? Con su pareja por amor. Y no se contagió y, bueno, se ofreció a hacer para que experimenten con él.
Para pruebas.
Claro. Para que experimenten con él, para ver qué es lo que pasaba con él. Capaz ahí estaba la respuesta a la cura, ¿no? De esa enfermedad. Pero aún, ni siquiera por ese lado se sabe. O quizás sí se sabe y no lo van a decir.
Correcto.
¿Qué pasa, Sandro?
Regresamos. ¿Qué pasó? Regresamos en extremos. Este es Miguel Bosé. Viene junto a Natasha Saint-Pierre. Encontrarás en extremos, episodio 52.
No puedo ser lo que no soy. Pesa tan poco lo que doy, pero en el alma de mis versos está la llave del secreto de cuanto quise y no te di. Sé que perdí la razón, fue detrás del corazón. Que a pesar de lo que amé, como jamás había amado, no supe amarte a ti, ya sé.
Encontrarás.
Es locura y no es tristeza lo que me parte en dos la voz.
Encontrarás.
Cuánta herida, qué belleza saber que aún queda mucho amor. Que si te vas o si me dejas, voy a volar muy lejos del dolor. Que perderte, no te miento, no me cuesta. No me cuesta. Después de mi otra guitarra, y como yo solo otra más. En el espacio que le cedo, dale mi amor y tiempo nuevo, todo lo que ya no espero. Yo volveré a lo que fui, fuerte y a partir de mí.
Frecuencia primera.
Descubrirás todo el secreto y entenderás cuánto te di.
Encontrarás.
Es locura y no es tristeza lo que me parte en dos la voz.
Encontrarás.
Cuánta herida, qué belleza saber que aún queda mucho amor. Que si te vas o si me dejas, voy a volar muy lejos del dolor.
Encontrarás.
Que perderte, no te miento,
me encontrarás.
Y es locura, no es tristeza.
Es tristeza.
Que me parten dos la voz. cuánta herida, qué belleza. Sabes que aunque da mucho amor,
mucho amor,
que si te vas o si me dejas,
si me dejas,
voy a volar muy lejos del dolor,
este dolor,
que perderte no te miento, no me cuesta.
Encontrarás
es locura y no es tristeza,
es tristeza,
que me parten dos labores,
dos labores.
Cuánta herida, qué belleza,
qué belleza.
Saber que aunque da mucho amor,
mucho amor,
si te vas o si me dejas,
si me dejas,
voy a volar muy lejos del dolor,
este dolor,
que perderte no te miento.
Natasha St-Pierre y el internacional español Miguel Bosé.
¿Don Diablo?
Don Diablo, el mismo padrino del grupo Timbiriche y de Paulina Rubio y de Thalía y de todas las que estaban ahí. Miguel Bosé también cantó con, bueno, ha cantado con mucha gente, pero en esta ocasión cantando con Natasha St-Pierre. ¿Te acuerdas de Don Diablo?
Sí, la canción.
Thalía desnudo.
¿Salía desnudo? No.
Semi desnudo salía. Es que las mujeres le quitaban la ropa.
Ah,
¿Don
no.
Diablo te escapas?
Me acuerdo la canción, pues, ¿no?
Bueno. Extremos, episodio 52, que como todos los programas se va al extremo y es la característica de nuestro programa.
Extremos. ¿Y ahora qué tenemos como tema extremo?
¿Qué otro extremo tenemos? Alienígena. La sonda espacial Cassini fue lanzada hace algunos años, hace ya varios, más de 10 años, al espacio exterior y estuvo y ha estado ya recientemente en órbita del planeta Saturno, analizando también los anillos de Saturno, lo cual ha sido publicado debidamente en la página web de NASA, nasa.gov. Sin embargo, los científicos de la NASA se encuentran muy intrigados en saber ¿de qué trata este audio? Este es un audio captado al vacío, es decir, no puede haber sido generado ni por ningún equipo de la misma nave en la que estaba en órbita, ni tampoco por alguna señal de la Tierra. Esta señal definitivamente proviene del planeta Saturno, es una señal de radio del planeta Saturno. Dura 12 segundos y podría ser un mensaje extraterrestre. Vamos a escucharlo y ustedes mismos saquen sus conclusiones. Esto lo hemos obtenido de la misma página web de la NASA. Ese es el famoso mensaje supuestamente extraterrestre. También dice que ha sido una perturbación magnética causada por los deshielos de los mismos anillos de Saturno. Pero quién sabe.
Pero nos comentabas aquí en interno de que muchos investigadores, los mejores investigadores que tiene la NASA, están tratando de interpretar lo que dice el mensaje.
O ver qué cosa hay dentro de ese audio, ¿no?
Para saber qué cosa hay, si es que realmente hay un mensaje, si realmente son alienígenas tratando de comunicarse con nosotros, pero aún no han podido. Sin embargo, tú sí. Claro, no, nos has dicho que tú ya identificaste lo que están diciendo.
No, no he identificado. Dije que me da la impresión. Escuchemos acá. Esa parte. Parece que dijera "We are coming to Earth".
En inglés, ¿eh?
En inglés. We are coming to Earth. Estamos llegando a la Tierra. We are coming to Earth.
Ahora que lo has descubierto o has tratado de descubrir, podrías escribir a la NASA enviándoles tu
pero si ellos escuchan extremos.
Y se ponen a investigar y capaz sí, pasas a la historia. Porque en inglés todavía, ¿no? O sea,
Pero es que me da la impresión, ¿ustedes no lo han escuchado?
Claro, nuestra conclusión, ¿no? Acá con Mary era de que si estaba en inglés,
¿cuál es
era
la relación?
No, o sea, que capaz, como saben que es de Estados Unidos desde donde están investigando, entonces ellos se comunican de acuerdo al idioma de donde
de
viene
lo que
el
están
mensaje.
Escuchando.
Tú no le notas, we are coming to
No, ahora, la última que lo has puesto, parecía, pero no sé si es porque sea así. A ver. We are coming to... Ya, ahí lo escucho.
Tiene el sonido, ¿no?
Claro, pero no sé, como te repito, si es que es porque sea así o porque tú me has dicho que eso es, entonces ya lo...
Está sugestionada.
Ajá.
Sí, puede pasar, suele pasar.
¿Y a ti qué te parece? ¿Qué dicen ahí? ¿O no dicen nada? Es un ruido nada más.
Bueno, me parece que es que puede ser lo que tú dices, un...
Un ruido de estática.
Sí, la verdad, porque no precisa un sonido exacto. No hay una vocalización, pues, exacta.
¿Pero qué van a vocalizar para ti ellos?
Había una película, no sé dónde era, que también salía un sonido así, y trataban de identificar qué cosa era, y luego se dieron cuenta que era un código Morse.
Y también hay otra donde encontraban código Morse y encontraban una grabación de una transmisión hecha en 1939 en blanco y negro. Claro, en la película con Jodie Foster, donde salía Adolf Hitler inaugurando el Mundial de Fútbol, las Olimpiadas de Berlín 1939, y haciendo un reverso de esto encontraron que había otros canales en esa misma señal magnética y ahí había un plano para construir una nave espacial supuestamente para ir al mundo de donde provenían estos supuestos alienígenas.
Bueno, en fin, mil interpretaciones se puede dar. Si hay ya investigadores especializados, deben estar yendo por ese camino, ¿no? Para buscar todas las formas posibles de poder interpretarlo.
Bueno, pero
acá Sandro Parodi ya lo logró.
Ya, no, ya te burlas.
Sandro Parodi ya despierto.
Bueno, es que da la impresión que dijera eso, pero no sabemos qué es lo que dice en realidad. Pero eso está publicado en la NASA y lo han puesto para que la gente con programas informáticos comunes que están en las computadoras lo ponga al revés, al derecho, como sea, y le trate de encontrar algún sentido a eso. Uh-huh. Al menos yo he comentado eso, ¿no? A mí me da la impresión que dice eso, pero capaz diga otra cosa, capaz no dice nada, capaz es simplemente la forma como lo escuchamos y que lo asociamos, ¿no? O sea, a veces también el ruido de un pájaro, por ejemplo, suena de determinada forma y te parece que estuviera diciendo algo, ¿no?
Claro.
Estuviera diciendo hola, ¿no?
O como cuando ves imágenes, ¿no? que te parecen una figura determinada.
Sí, asociación mental.
Ajá. Bueno, entonces están todos los radioescuchas también invitados a poder descifrar, ¿no?
Si de repente lo vamos a poner otra vez, entonces. Bueno, ya está, ese es el mensaje.
Uh-huh.
Supuesto mensaje alienígena proveniente de Saturno.
A ver quién logra interpretarlo.
Se dice que tanto Saturno como Júpiter en realidad no son planetas, sino que son simples soles colapsados. O son esferas de gas, prácticamente. Y que más bien los satélites que tienen alrededor son pequeños planetoides, ¿no? O planetas.
Planetitas.
No, que son numerosos, son cerca de 12 o 15, o creo que 20 los que tiene Júpiter. Es prácticamente una especie de mini sistema que tienen ahí con tantos satélites juntos.
Uh-huh. ¿Quién sabe? Puede ser. No tenemos por qué pensar que somos los únicos en el mundo o en el universo, ¿no?
Hay otras teorías o hipótesis o ideas que estamos encontrando en internet, como aquella que dice que en realidad el problema del hombre de no encontrar respuestas al intento de contacto con seres o civilizaciones inteligentes en el universo es porque en realidad estamos buscando en el macro universo, es decir, hacia afuera, pero en realidad tenemos que buscar hacia adentro. Hay gente que cree que las civilizaciones inteligentes están hacia adentro, es decir, en las moléculas, en los átomos, en el mundo ultra super nanoscópico, ni siquiera microscópico, sino nanoscópico.
Bueno, pero también se dice, por ejemplo, que hay un otro mundo, así, con civilización y todo, en el centro de la Tierra.
Claro, eso es la teoría de la de la tierra hueca. Esa es otra idea también. En fin, tantas ideas, tantas cosas, pero hay algo cierto. Internet nos está cada vez acercando más a respuestas. Cada vez la gente, más que antes, comienza a investigar temas como este y otros en audio, texto y video. Hasta antes de Internet, hasta antes de la era de YouTube, solamente lo encontraba en libros, quienes podían comprarlos y quienes pertenecían a determinados círculos donde encontraban ese material. Ahora está al alcance de todos para no solamente verlo, compartirlo y discutirlo al alcance de la mano. Volvemos con Extremos, episodio 52. Ella es Orleya, reaparece en Extremos. Butterflies, mariposas. Always You, Orleya con nosotros en Extremos. Butterflies.
Y hacía tiempo que no sabíamos de Orleya, ¿no? La primera incursión de Orleya en Frecuencia Primera fue con Delpita Del, el descubrimiento de Sandro.
No fue con Delpita Del, fue con Under the Sand. luego vino Delphita Adele, aunque luego son del mismo Adele. Álbum,
claro.
Que también es el mismo álbum de Butterfly.
¿Y cómo la descubriste? ¿También por internet?
No.
¿Cómo?
Por Telestereo 88 FM con Speedy González.
Y la tuvimos también en Frecuencia Primera.
Y estuvo acá en Frecuencia Primera, Orrelella.
Y estuvo en Perú.
Y estuvo en Perú.
Y ahí no pudimos comunicarnos con... Mira, cuando estuvo tan lejos, pudimos hablar con ella y hacerle la entrevista. Y cuando estuvo acá, pasó. No pudimos.
Así es. Bueno, Mary ha hecho su debut haciendo una cobertura interesante. Nuevamente vamos a un tema científico, la pseudomona. Cuéntanos, ¿qué has hecho esta semana?
Así es, fui al Ministerio de Salud a entrevistar a la doctora Emma Suárez. Ella es médico, epidemióloga y microbióloga. Es una persona.
¿Qué te dijo ella?
Es una persona en la cual creo que nos podemos confiar en escuchar sus declaraciones.
¿Por qué crees que puedes confiar
Porque
en ella?
Porque es una persona estudiada, especialista, y ahora es parte de el miembro del equipo técnico de infecciones intrahospitalarias que hace años se ha formado para estudiar a fondo este tipo de enfermedades.
¿Qué cargo tiene la doctora Emma Suárez?
Es parte del equipo técnico de infecciones intrahospitalarias.
¿En qué hospital?
En el Ministerio de Salud.
En el Ministerio de Salud. Vamos a escuchar a la doctora Suárez entonces. Adelante.
Emma Suárez médicamente vive de sus propios productos de excreción, de manera porque prácticamente se encuentra en todas partes.
A ver, vamos a cuadrar bien el material. Ese es el material que nos ha traído.
Esta bacteria es descubierta hace muchos años. Es una bacteria que prácticamente algunos dicen que es ubicua, porque prácticamente se encuentra en todas partes, tiene afinidad por los lugares húmedos y significativamente vive de sus propios productos de excreción, de manera que en cualquier sustrato ella obtiene las energías suficientes para vivir. Forma parte de nuestra flora normal, o sea que se encuentra hasta en las heces, en la piel, en las mucosas, se encuentra en saprofíticamente, es decir, en lugares, hasta en la gasolina de los aviones, en metales, en todas partes está esta bacteria.
¿Y cómo se ha ido desarrollando en la sociedad? ¿Cómo ha ido atacando a los cuerpos?
Bueno, eso forma parte de toda una teoría de la evolución de los microorganismos en su convivencia con el humano. El humano no es humano, es una simbiosis entre nosotros, los que nos conocemos como tal, nuestras células somáticas y las bacterias y otras formas de vida. Entonces, hemos aprendido a convivir con ellas sin que en muchas ocasiones nos haga daño. El problema está en que son oportunistas. Y entonces, cuando hay una deficiencia fisiológica, edades extremas de la vida, o cuando hay una patología de base, una enfermedad, o cuando se cambian el sitio y van a parar a sangre, ellas pueden ser capaces de hacernos mucho, mucho daño.
¿Y cómo se puede combatir esta bacteria? ¿Qué es lo que hacen los hospitales para combatir esta bacteria?
Ya, bueno, los hospitales no hacen nada para combatir a la bacteria siempre que la bacteria no esté infectando al humano, porque sería imposible combatir a la bacteria en sitios donde no es necesario combatirla, porque además forma parte de nosotros. De manera que cuando está colonizándonos, normalmente ella está colonizándonos, no se hace nada, porque sería actuar contra nosotros mismos. Inclusive ella es muy útil. En muchas ocasiones, yo recuerdo cuando estaba estudiando en Londres, hace muchos años, cuando el gobierno de la Thatcher utilizó a esta bacteria para limpiar las aguas del río Támesis, porque venían contaminadas con los surfactantes, con los antisépticos y desinfectantes que se fabrican en Manchester, a 600 kilómetros al norte de Londres, y entonces para evitar esa contaminación química se echaban esas bacterias pseudomonas y pseudomonas aeruginosas al río. De manera que ellas son beneficiosas y perjudiciales de acuerdo a donde se encuentren. Para combatirlas en el humano es muy difícil, es muy difícil. Generalmente son multiresistentes a los antibióticos y tienen una serie de mecanismos de destrucción de, hasta del sistema inmune, que es muy difícil. Yo recuerdo que yo actué en el año 1978 en Cuba, que es mi país de origen, en un brote de infección intrahospitalaria de 13 niños, de los cuales murieron 8. Y actuamos a tiempo y sin embargo fue muy difícil el control.
Entonces se podría decir que el tiempo es la clave para como poder combatir esta bacteria cuando entra en un cuerpo.
Todo microorganismo está en función de la cantidad que entra, de ciertos factores de virulencia, de que haya tratamiento o no, y de que la tecnología y la comercialización de tecnología nos permita atacarla. Yo creo muy poco probable que esto suceda a partir de antibióticos que se descubran. Inclusive se han hecho, y en mi país se hicieron con motivo, en mi país de origen, en Cuba, se hicieron con motivo de unos brotes y de unas infecciones que hubo a lo largo del tiempo en determinadas personas, hasta vacunas, pero a veces son poco efectivas. Entonces, a veces es difícil luchar contra los microorganismos y realmente este es un problema de siempre. Ahora, pseudomonas y pseudomonas con ese apellido aerogenosa hay en todos los hospitales del mundo, en todos los países del mundo, en todas las personas del mundo, y habrá siempre infecciones provocadas por estas bacterias. Ahora, en los casos en cuestión que aparentemente ha habido en algunos hospitales, no es de asombrarnos, y tampoco ha ocurrido brotes. Han sido casos aislados. Y hasta ahora lo que se ha demostrado es que no son de adquisición en el servicio de salud, no son intrahospitalarias, sino que venían con el paciente, ¿no? O son pacientes politraumatizados o pacientes con inmunodeficiencia, en las cuales es casi que una conducta natural, de historia natural que se produce.
Sí, porque se dice mucho que es una bacteria solo intrahospitalaria, entonces no es una bacteria solo intrahospitalaria.
De ninguna manera, es una bacteria saprofita, ya le digo. En la gasolina de los aviones es una bacteria común. En el agua, en cualquier agua, es una bacteria común. En nosotros mismos, viviendo en nuestra casa, en las heces fecales, si nos hacemos un exudado de la región inguinal, de la región mamaria, donde está ese pliegue mamario, en las axilas, hay pseudomonas aureus.
Muy bien. El caso María Bridi, la modelo brasileña, que murió con esta bacteria, se dice que sus parientes, ¿no?, dicen de que al llevarla al hospital fue ahí contagiada. Por eso muchas personas piensan ahora de que los hospitales son como que el terminal, ¿no?, de salud para las personas.
Sí, y es un error. Desgraciadamente eso sucede por la mala información. A veces yo comprendo la actitud de ustedes, los periodistas, los que se dedican a comunicar a la población. Tienen una actitud meritoria, porque la información es la base de todo y es la base de la libertad, tener acceso a la información. Pero es que la libertad debe ser modulada por ciertas normas.
Dos peruanas, ¿no?, que murieron con eso, y no se sabe también, quizás, ¿no? No, y no pueden.
En este caso sí se sabe. Es decir, no murieron ni por causa directa ni por causa básica por pseudomonas aeruginosa. Eso está totalmente identificado por auditorías internas y externas de ambos hospitales, fue tratado, porque yo le puedo decir que puede una mentira crecer un poco dentro o ocultar una verdad en un servicio, quizás un hospital, pero no en un sistema de salud, en un país democrático. Entonces, se han realizado muchos estudios, auditorías externas, en donde ha participado hasta el propio ministro de Salud con todos los directores de hospitales en reuniones analizando los casos, y realmente eso no ha sido un brote de infección intrahospitalaria, ni esos casos murieron a causa de la infección por pseudomonas aeruginosa.
Es cierto, el tema de las bacterias es un tema bastante complejo. Se habla incluso que las bacterias pueden en algún momento ponerse rebeldes contra el mismo cuerpo humano, al igual que los virus, y pueden, no necesariamente los antibióticos, antivida, que son los que las matan, ser tan efectivos como se cree.
Claro, pero en todo caso estaríamos diciendo que los excesos pueden ser dañinos, y en este caso el exceso de consumo de antibióticos es lo que hace que el antibiótico, precisamente la bacteria, cree una coraza de defensa, ¿no? Es como que a ti te ataquen y tú sabes, por ejemplo, que te caen balas, te mueres y te proteges con un chaleco antibalas para así que no te mate. Es lo mismo, ¿no? Estas bacterias que tienen su propia inteligencia generan su propio escudo para no ser eliminadas, sobre todo cuando son atacadas de esa manera. En una guerra, tú no te quedas expuesto a que te caigan las balas, sino que te proteges y creas estrategias para poder sobrevivir.
Lo cierto es que hechos como el de la modelo Brady que has mencionado, Mary, es traumático. Esa mujer le cortaron los brazos y las piernas. Uh-huh. Es terrible, las manos
y los pies.
Y los pies, por Dios, la estás inutilizando prácticamente. Y encima murió. O sea, eso ni siquiera la salvó. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces no encontramos la respuesta al propio misterio que representa el cuerpo humano.
Bueno, uno de los argumentos en este caso fue de que precisamente por su condición de modelo, la chica estaba sometida a constantes dietas que pueden haber minado su sistema inmunológico, sus defensas, y estaba expuesta a coger cualquier enfermedad. En este caso ella ingresó por una infección urinaria y la infección pues no se detuvo, ya que no estaba lo suficientemente fuerte como para poder defenderse de eso.
Sí, lo que me comentaba también la doctora Edma Suárez es que quizá fue una infección mal curada antes.
También.
Entonces, ¿no? Eso trajo consecuencias pues que en ese momento se vieron, que se complicaron con la bacteria, que se fue desarrollando por todo su cuerpo. De lo que pasó.
Hasta de una gripe mal curada puedes morir. Con eso ya sabes que evidentemente estás expuesto a cualquier enfermedad si es que no acudes a un médico realmente cuando te sientes mal. Es lo que están diciendo y lo que están aconsejando los médicos a manera general, es que frente a cualquier tipo de enfermedad, así sea incluso una gripe, o sobre todo si se trata de una infección, no automedicarse, no ir a la farmacia y decir, ay, tengo una infección y que me receten cualquier cosa, sino ir a un médico, porque incluso cada tipo de infección a donde se aloje tiene una medicación diferente.
Exacto. Sí, lo que yo quisiera decir a los radioescuchas es que ahí hubo una nueva equivocación en la idea de que ahora el hospital era el terminal de salud, ¿no? De que ahora esa bacteria, pues si tenías un pariente que estaba enfermo, era preferible no llevarlo ahí porque ahí como se que morir. Se encontraba la bacteria.
No, ayer estuve en el hospital Casimiro Ulloa y también me dio miedo. Dije, pucha, ahora termino acá también con la
pseudomonas. Sí. No es así, como decía María Rosa. Ana Rosa, perdón.
No, y es María Rosa Nieto.
Sonso. Ana Rosa.
Ana Rosa.
María Rosa.
Ana.
Nieto. Ana Rosa.
Peso.
Bueno, como decía Ana Rosa, no te manía a los hospitales. El hecho no es de que ahora, pues, porque estás enfermo te vas a contagiar. Si no, está bien, como dice Ana Rosa, que cuando tengas una enfermedad, pues te cures bien y no que te automediques, sino que vayas a un médico y que te dé lo recomendado.
Igual, dicen que, por ejemplo, para una gripe, si tienes gripe y te medicas, en 7 días te curas, y si no te medicas, igual en 7 días te curas. O sea, es el mismo proceso. Con eso, bueno, nos están diciendo que no necesariamente tenemos que estar consumiendo constantemente pastillas, sobre todo que son las más comunes, ¿no? Las pastillas contra la gripe, que uno se gripe, pastilla, y hay gente que constantemente se agripa. Ahí es donde yo te digo, ¿no? Si alguien constantemente se está resfriando, está teniendo gripe, es porque algo no está bien en su organismo, que no tiene defensas para poder protegerse.
Pero la vida diaria y la rutina diaria, el trabajo especialmente, pues te dicen, no tengo tiempo para enfermarme, no debo enfermarme.
Claro, porque tú te enfermes, tengas una gripe, y te compres una pastilla para la gripe, y te cures con eso, no está mal. Tampoco está mal que vayas y no consumas pastillas, sino te tomes harto jugo de naranja para poder curarte, porque igual en cualquiera de los dos casos la gripe va a continuar su proceso hasta concluir. Ya no hay cambio alguno. Pero si tú te agripas esta semana, te curas supuestamente de esa gripe, en 2 semanas más te vuelves a gripar, en 2 semanas más vuelves, entonces ya no es una cuestión simple, algo no está funcionando bien contigo.
La palabra
sería
los excesos.
Claro, entonces sí, al estar constantemente gripándote y constantemente consumiendo este tipo de pastillas contra la gripe, estás haciendo pues que tu cuerpo y esas bacterias se conviertan, se generen esa defensa contra esas pastillas y ya no te van a hacer efecto y luego por consecuencia puede haber una infección de este tipo. Eso es a lo que voy, ¿no? Mientras más tengas cuidado con tu cuerpo, de nutrirte bien, de consumir productos sanos, lo más natural posible y que protejan, que te den vitaminas, que te protejan de ciertas enfermedades, estarás menos propenso a eso. A eso es a lo que se refieren los médicos cuando hablan de la gripe y la medicación que uno suele tener cuando se enferma de gripe.
Volvemos en extremos. Bebu Silvetti. Desde la Argentina viene con esta canción, Spring Rain, lluvia de primavera. Este tema ha sido muy conocido en los años 80 y 90, inclusive como cortina musical de diferentes programas de radio. Spring Rain, lluvia de primavera, con Bebu Silvetti, en Frecuencia Primera y en Extremos, episodio 52.
Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
La música de Bebu Silvetti en Extremos Spring Rain, Extremos episodio 52.
¿Esa es la música que sonaba en las discos de los años 70? ¿Eso es lo que estabas comentando?
Sí, también era de un comercial de Choco Presto. Salió un negrito.
¿Ah, sí?
Un negrito, negroide.
No recuerdo eso.
Sí.
Siempre me dices Choco Presto y relaciono a más bien una música más, no sé, infantil.
No, Choco Presto era una cocoa.
No, ya sé, pero por lo que mencionas lo relaciono más con una música así medio infantil, muy movida.
Bien, Extremos comenta lo siguiente. Esta semana, quien les habla, Sandro Parodi. El lunes estuve en el programa del famoso pelado Ángel Ganosa, nuestro amigo recordado, querido Ángel Ganosa, con quien compartimos tantas cosas en los años 80s y a quien guardo también un profundo cariño por la ayuda que en su momento nos dio, 80s y algo de comienzo de los 90s. Lo llamé a Ángel en su programa, estaba hablando sobre esta señora Magaly Medina, terrible, terrible realmente que vuelva a salir al aire, que haya vuelto a salir al aire esta mujer. Y Ángel estaba en su programa hablando sobre esto y criticándola, inclusive parece que esta mujer Medina se cayó, ¿no? Estaba haciendo un baile o una simulación de baile.
Que inició su programa con un baile.
Medio.
Que el mismo baile con el que estaban promocionando los comerciales. Y que se cayó.
Bueno, se cayó o estaba programado que se cayera, ¿no? Porque ahí hay que pensar también qué es lo que estaba detrás del asunto. Hay que ver también el contexto de las cosas. Pero Ángel estaba haciendo, lo llamé y bueno, y parece que Ángel no se acordaba de mí, pero bueno. Parece que ya está medio belmontizado. Y le dije una cosa muy cierta sobre el tema de Medina. Le dije, oye, Leo, Ángel, ¿qué tanto hablas del tema de Magaly? Si en realidad el problema no es Magaly, el problema es el canal que le permite salir al aire. Ángel estaba diciendo que él fue a una conferencia de prensa, si se puede decir conferencia de prensa.
Y lo sacaron.
Y donde en ATV, y lo dejaron entrar, estaba esperando y le dijeron que se largue. Y él, por supuesto, con su clásico mood que tiene, con su genio dentro, pues explotó en cólera y pues se exacerbó un poco. Pero eso fue lo que ocurrió en ATV y ahora entiendo que hoy lunes estará en unas horas en el programa de Magaly Medina en su estudio.
¿Sí?
Como invitado, así es, el señor Ángel Ganosa Souza, amigo de esta casa, aunque lo niegue.
Bueno, yo no veo Magaly.
No, yo tampoco, por sanidad mental.
Ajá. Pero sí me causa curiosidad saber de qué va a tratar esa famosa entrevista.
Bueno, me da la impresión, sí.
¿Cuál es el objetivo de invitarlo?
Alfonso,
tú sabes que hay una
Alfonso
segunda. Tú sabes que siempre hay una segunda intención con esas invitaciones. O lo tumba.
Exactamente, me da la impresión y ya está todo ya previamente arreglado. Tanto lo que él habla, si hiciera la víctima, que hablara, que no hablara. Todo es simplemente para mantener la gente con la cabeza ocupada. No olvidemos el tema del TLC con Chile que está saliendo esta semana y que tiene una serie de aspectos tremendamente irregulares que están haciéndolo pasar por agua caliente.
Por agua tibia.
Agua caliente, diría. Porque ya eso rebasa la lógica de lo que debería ser en el derecho. Hay algunos legisladores que se han pronunciado, pero como siempre, los medios tradicionales prefieren hablar de la última estupidez que hizo esa condenada Magaly Medina y actualmente conductora de televisión y que se hace llamar periodista, que no es, ya lo hemos dicho varias veces, y que bueno, esa es la noticia, ese es el debe ser, ese es el ejemplo. Como el señor que ya hemos mencionado, Chema Salcedo, que tanto alaba y defiende a Magaly Medina.
Bueno, Sandro, que Magaly también es, haya vuelto, ¿no?
Magaly.
Haya vuelto a la tele, no es.
Haya.
Haya vuelto a la tele, no es solo cuestión de Canal 9, ¿no? Que la deja salir al aire, sino de todos los que lo ven, pues, porque si no tuviera rating, no les
el interesaría. Rating no existe. Sí, no el existe. Rating es como el SIDA. Bueno, Luis Carlos, este colega español, habla que el SIDA no existe, que a ver si es cierto, pero yo sí, Sandro Parodi, acá en el Perú, digo que el rating no existe. El rating, así como lo presenta, no existe, es una ficción. O sea,
¿qué interés tiene Canal 9 en que salga Magali?
Embrutecer a la gente, parte del sistema, y ganar dinero con ellos, de paso, claro que sí.
Pero si, tu objetivo es embrutecer a la gente, es porque eres consciente de que una mayor cantidad de gente del universo, de esa población, la está viendo. En realidad, yo no lo tomaría como el término de rating, ¿no? Yo creo que el término de rating ya es precisamente aquello que se le ha, el nombre que se le ha dado para tener una excusa, para hacer lo que les da la gana. Pero de que existe una gran cantidad de gente que ve el programa, sí lo hay.
¿Lo mira o lo ve?
Las dos cosas, porque hay gente que presta atención a lo que dicen e incluso rigen su vida en base a lo que escuchan ahí e imitan. Y responden, en el caso de los famosos ampais de infieles y esas cosas, la gente que ve el programa lo asume como tal y piensan pues de que así se debe de reaccionar y así debes de perseguir al infiel de tu novio, al infiel de tu esposo, etcétera.
Pero qué infidelidad, todo el mundo debe andar feliz.
Es un ejemplo, estoy tomando eso como un ejemplo. De ahí Alfonso pues va. Que mucha gente considere a entre comillas a pseudo artistas como eso, ¿no? Cuando lo único que hacen es salir en televisión para poder generar algún escándalo y hacerse conocidos y salir en las primeras planas de los diarios populares, ¿no? Ese es a lo que van. El problema es que precisamente existe esa gran cantidad de gente que ve ese programa porque a eso lo han acostumbrado y los medios no arriesgan o no quieren tampoco hacerlo. Sobre todo eso, no quieren hacerlo en crear otro tipo de programas y condicionar porque saben que les va a tomar tiempo y en ese tiempo pierden dinero. Porque otra de las razones por las que Magali está en la televisión es por los auspicios. Si no tuviera auspiciadores, ya estaría fuera.
Pero a la gente le gusta, ¿y cómo detenerlo?
Le gusta, pero también le gusta la pornografía, entonces pasemos
le gusta
pornografía.
El morbo, le gusta
pero
el...
pasemos pornografía, entonces, pues mejor ya, ¿para qué pones eso, no? O sea, peor es. Pero fíjate.
El negocio de los DVDs.
Mira, no, acá viene un tema interesante acá. ¿Qué hace esta señora? ¿Qué vende esta señora Medina? Vende odio. Vende envidia. Eso es lo que vende, esa es la lógica que vende. Vende maldad. La gente se comienza a volver más odiosa hacia los demás, más envidiosa, más ignorante. Comienza a asumir como propio los valores que esta persona está diciendo.
Y se vuelve más chismosa, porque en ese plan, ya en su vida cotidiana, en el trabajo, les gusta incluso también seguir averiguando la vida de los demás que te rodean.
Y menos respetuosa. Uh-huh. Ahí viene un tema importantísimo.
Cada quien hace lo que le da la gana.
Hemos hablado en ese programa hasta la saciedad del tema de los ruidos molestos. Por darte un ejemplo, ¿qué es lo que se persigue? ¿Que se norme el tema? Correcto. ¿Pero por qué tiene que normarse? Porque la persona en forma coactiva, es decir, si sigues haciendo ese ruido molesto, te voy a meter una multa o te voy a decomisar el carro o lo que fuere. ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque la misma persona no piensa decir, oye, estoy perjudicando a otros, estoy molestando a otros, mejor no lo hago. Pero no les interesa, o sea, yo hago lo que me da la gana, yo hago lo que quiero. Pasa un taxista, agarra y le mente a la madre a alguien y se va, se larga, le escupe, como ya hemos mencionado la semana pasada. Acá no pasa nada. Entonces, ese es el gran problema. ¿Y culpa de quién es eso? De los medios. Acá encontramos ya cuestiones que van desde lo micro hasta lo macro. Uh-huh. Y a veces, mejor dicho, cada vez más frecuentemente, lo macro va creciendo. Cada vez son más dañinos los efectos que encontramos en la sociedad producto de los medios.
Pero, por ejemplo, ahí tienes una respuesta a lo que me estás cuestionando. Si encuentras que más gente actúa de esa forma irrespetuosa, con esas características, ¿de dónde viene eso? De lo que han visto. Entonces lo ven.
De lo que han visto.
Y lamentablemente justo lo ven. Y es una gran cantidad de gente.
Sí, justo ayer escuchaba Radio Capital. Es una radio donde, a ver, pues el pueblo se dirige, ¿no? Se escucha mucho la voz del pueblo.
No me digas. Yo he llamado varias veces, no he entrado a mi llamada. ¿Qué voz del pueblo?
Se dice que ahora no entra porque justamente hay más.
Ah, sí, jajaja. Bueno,
opinaba la gente que...
La radio donde está el señor Chema Salcedo, que defiende a la señora Medina y que le dice que es periodista.
Ya, bueno, tiempo. Pero la gente opinaba.
Bueno, había gente que llamaba y opinaba. ¿Qué decían en esa radio?
Entre comillas, bueno. La gente, una señora después decía de que ella sí era hincha de Magali y que hasta su hijito le permitía ver y que su hijito de 2 añitos, 3 añitos disfrutaba con este programa, ¿no? Entonces, pues, Carlos Carlin le preguntaba que cómo les ponía a su hijito de 2 años, ¿no? Porque ahí comienza, pues, ¿no? El error en exponer a un niño de 2 años que no entiende, ¿no? La diferencia quizás entre lo que la señora entiende, pues, que es broma, chacota, a lo que realmente... la intención que tiene Magali, ¿no? En sus frases.
Está metiéndole basura y heces a la gente en la cabeza. Y eso es lo que deforma. Y ese es el daño. Pero bien,
hecho de que esté al aire y que haya salido bailando y que se haya caído lo que le haya dado, sí. Implica ese mensaje. Yo hago lo que quiero. Estoy aquí de nuevo.
Y tú debes hacer lo mismo. Uh-huh. ¿Qué es lo peor? Lo peor. O sea, búrlate... de la si tienes consigue dinero ilícito y búrlate de la gente. No tienes que estudiar ni recibirte ni tener un título profesional para tener éxito, porque ese es el mensaje que está dando. Ella no ha tenido un título profesional, no, y está teniendo un éxito y está simulando, es decir, engaña, corrompe, destruye, sea envidiosa con los demás. Ese es el mensaje que está dando, solo así tendrás éxito. Ese es el mensaje que está vendiendo. Búrlate de los demás, como por ejemplo cuando suele invitar a este par de hombres, el famoso El Toyo y Damián, que como también hemos demostrado anteriormente en Extremos, se burlan de personas con discapacidades físicas. A un pobre muchacho en Chagra Ríos, como lo demostramos en uno de sus famosos burlas que hacía con cámaras, esto salió en Panamericana Televisión, casi terminan matando a este muchacho, que tuvo que romper unos vidrios y se cortó la muñeca, en fin, y ellos seguían con la broma a un pobre muchacho con problemas mentales. O sea, llegar a ese extremo y celebrarlo, y esta mujer que presente a esos individuos en su programa, pues es una raya más al tigre. ¿Qué valores tiene el canal para presentar y promover a ese tipo de monstruos? Sobre todo cuando ya el Poder Judicial ha declarado a esa mujer culpable y prácticamente lo va a reiterar en la segunda instancia, donde vaya a ir. O sea,
ese tipo de extremos.
Por demás está decir, pero bien, a lo que íbamos, esta semana, esos días, se ha hecho la famosa denuncia del Cholotube. Cholotube es una página web peruana en la que se hacen una serie de incrustaciones y enlaces de videos provenientes tanto de YouTube como de diferentes proveedores gratuitos de video, como Daily Space, en fin, hay varios. Y en estos videos los clasifican por diferentes categorías, como videos de bailarinas o vedettes, como le llaman, en realidad son de bailarinas, sexo, personas teniendo sexo, amateur, es decir, no profesional, modelos, gente de la farándula, etcétera, etcétera, etcétera. En una de esas categorías, alguien subió un video en el que se había grabado con el teléfono celular. Mira la importancia del teléfono celular hoy en día. Y en el que salían un grupo de mujeres policías del Escuadrón Fénix, de la Policía de Tránsito, desnudas o semidesnudas, bañándose o jugando entre ellas con sus cuerpos. Esto ha causado gran polémica y la nueva y recientemente electa, como lo comentamos la semana pasada, ministra del Interior, la señora Mercedes Cabanillas, pues según la información que tenemos, ha ordenado la inmediata separación de este personal policial de la institución por la deshonra, pues, que implica esto. Ahora ha salido otro video nuevo, diferente, donde se aprecia a una de estas mujeres policía bañándose y aparentemente masturbándose, y esto ha ocurrido pues en otro de los cuarteles de la policía. Ahora, ambos videos en lo particular no veo que tengan nada de malo, ni masturbarse, ni estar desnudo. Escuchaba también a un policía que decía, bueno, en el cuartel o en la cuadra, en el lugar donde ellos están, su intimidad, pues los policías andan desnudos por el calor, sobre todo andan desnudos y bueno, se hacen bromas o cosas y duermen también desnudos. Entonces, ¿cuál es el problema acá? O sea, no ven el problema de que en su intimidad personal ellos estén andando así, desnudos. O sea, no van a andar uniformados o con un pijama de uniforme, ¿no? Uniformados. El asunto es cuando esas cosas se muestran. Ahora, yo también podría decir, bueno, entonces en una de esas mostremos al doctor Alan García bañándose, ¿no? O cuando va al baño.
En palacio.
O a la doctora Cabanillas cuando va al baño, está en la ducha, la vamos a mostrar también. Oye, qué horror, qué escándalo, mírenla. Vamos a votarla por eso. O sea, yo creo que cada quien tiene su intimidad. El problema es cuando haces pública esa intimidad.
Claro, evidentemente quien grabó eso no tenía la intención de hacerlo público. Era una cosa entre ellas, una broma entre ellas que estaban jugando, pero alguien robó el celular y evidentemente aprovechó eso, ¿no? Que no tiene nada que ver con ellas. Yo también pienso eso, que el hecho de que estén fuera de su horario de trabajo, ya en sus habitaciones, bañándose una, la otra en su cama, riéndose, ni siquiera se ve algo seno, ¿no? Hay un momento en que sí, una de las policías está con todo y se abre la toalla rápido y se la vuelve a cerrar. Pero es parte de la broma, están entre mujeres. Y se supone que entre las...
Y ahí se le ve el sexo, ¿verdad?
Es que se abre la toalla, pues, o sea, se le ve todo el cuerpo desnudo.
Se le ve el sexo.
Sí, claro, pues se supone, ¿no? Y ahí se vuelve a tapar ahí mismo, ¿no? Porque incluso ni siquiera es que abre y posa y da vueltas, no, sino se abre y se cierra, ¿no? Como, un juego, una broma, ¿ya? Y lo...
Como, ¡voilá!
Claro, una cosa así, y se ríen, están bromeando, y se supone que eso nunca debió haber salido de ese lugar, ¿no? Era una broma entre ellas que capaz tampoco no lo tenían que grabar y quedaba ahí, ¿no? Pero alguien pues robó el celular y subió estas imágenes y ahí se ocasionó todo el lío. Y ahí vamos, ¿no? Imagínate si tienes que separarlas, por eso tendrías que sacar a todos, pues, ¿no? A todos los policías y más aún a los del cuartel de policías, los varones, porque es común que entre hombres se hagan ese tipo de bromas, no solo ahí, desde el colegio viene eso, por lo que tú mismo me has contado, Sandro, y tengo hermano, o sea, mi hermano también me ha contado, en general los hombres suelen tener ese tipo de bromas, de caminar desnudos, de hacerse competencias
masturbatorias
o bromas relacionadas con las cuestiones sexuales, bromas, ¿no? Entre ellos, son muy muy comunes. Imagínate si alguien los graba y eso lo hacen público, mucha.
Le das otra connotación.
Se, ¿no?, vuelan. Como son hombres, es otra cosa, ¿no? Pero en este caso, como son mujeres, no. Como si las mujeres fuéramos marcianos.
Pero ahí
no
han mostrado a esta mujer policía aparentemente masturbando.
Bueno, eso no lo he visto. Lo que yo he visto es las imágenes que han salido en televisión y que, bueno, son cubiertas, ¿no? Las partes. Pero lo que se ve claramente es lo que están haciendo. Se ve a una chica en su cama, ya está con polo. Está con trusa y jajaja ja, ja, que se ríe, ya, pero ni siquiera se le ve que se está masturbando, se ve que se coge la trusa, se la arregla.
No, hay otra que está masturbando.
Bueno, eso no la he visto.
Está duchando totalmente.
Yo he visto eso, que está así, que se arregla la trusa, la otra se ríe, se bromean, se tiran al macro, una cosa así. Una que sale de ducharse, que está con su toalla y lo que te digo, se abre y se cierra al toque de la toalla y jaja, ja, se ríen y siguen, normal, ¿no? O sea, y siguen ahí. Que eso, pues, no están con un hombre dentro, ni se han grabado exclusivamente para poder mostrarlo, ni están haciendo algo entre ellas que altere, ¿no? Que altere el orden, la ética, la moral.
Pero fíjate qué logras. ¿Qué logras al final?
Gran escándalo para que la gente esté metida pensando en eso.
Y que vayas perdiéndole respeto al policía, pero ciertamente también tienen algunas personas razón, y las cosas que implica de corrupción en la policía hay que decirlas. Hay un nuevo número, denuncias contra la corrupción policial, y ciertamente ayer, quien les habla, Sandro Parodi, estuve en una dependencia policial, anteayer en realidad, y pude ver actos realmente terribles de cómo actualmente la Policía Nacional sigue teniendo deficiencias en el trato de atención rápida al ciudadano contra delitos flagrantes. Siguen dilatando a una persona aún cuando esté en un estado grave, o cuando haya sido accidentado o atacado. O sea, igual, la atención sigue siendo muy lenta, la atención sigue implicando pago de dinero cuando no debe haber, a pesar que las autoridades de cada una de esas dependencias policiales, algunas tratan de hacer algo y otras, por supuesto, siguen durmiendo en sus laureles y creyendo que siguen en un país retrasado.
Claro, eso es lo cierto, que hay corrupción, que hay un mal manejo de sus labores en general. Eso existe, pero no está relacionado solo con estas imágenes que hemos visto. O sea, estas imágenes son Chancay de A20 en comparación con los terribles actos delictivos y corruptos que se cometen constantemente en la misma policía y que la gente pues pierde la confianza,
sobre
pierde
todo el respeto. Cuando vas a querer hacer una denuncia, no, acá no es acá.
Claro,
no,
desde el momento en que te pelotean de un lado a otro cuando quieres hacer una denuncia porque quieres hacer valer tu derecho, desde ahí comienza el problema, porque si no puedo acudir a la policía para poder resolver mi problema, ¿a dónde voy? Y terminas actuando por ti mismo y ya luego tú eres el delincuente que vas preso.
Exactamente, lo mencionamos en el programa pasado.
Ajá. Bueno, ahora eso que dices, que ha salido otro video de una policía masturbando
en la ducha.
Ya, ahora qué curioso que justo después del otro, ¿no? De repente no será alguna persona de esa página, ¿no? Como para sacar algún interés.
Bueno, cualquiera puede ponerlo. Hay un tal Osito.
Porque cualquier persona, ¿no? Usuario, ¿no? Ah. Cualquier persona en su intimidad puede, como tú mismo dices, ¿no? Hacer eso, ¿no? Y no es un delito, ¿no?
Masturbarse.
No la pueden separar de su trabajo por eso, ¿no?
Capaz lo que alegan es que la han grabado y que ella sabía que estaba siendo grabada, ¿no? Pero también se supone que entre ellas lo han hecho con la confianza de que no iba a salir de ahí. Exacto. Aunque ya exponerte a una grabación ya es un riesgo, ¿no? Porque uno nunca sabe dónde puede ir a parar una grabación.
Pero cómo ver la intención, ¿no? O sea, Mercedes Cabanilla ya separó a estas dos policías, pero cómo ver la intención de si ellas querían o no querían. Irse a un estudio más profundo de saber la intención no se puede saber, quizás. Pero claro, obviamente todos saben que un policía tiene que guardar mucho sus apariencias, porque es la autoridad, ¿no? Es la persona que se le tiene que tener más respeto. Por ahí se le mira ahora, comentaban unos personas también en Radio Capital, y ya no le van a tener respeto, ¿no?
Y ya está haciendo publicidad, mucha publicidad
Radio Capital. No, ayer escuchaba pues sobre el tema y
debería estar escuchando Frecuencia Primera.
No, lo que es evidente es que esas imágenes generan pues que sobre todo en el caso de los hombres deduzco, y de mujeres señoras ahora mayores y medio así cucufates que dirán no eso no hace no genera respeto, ¿no? Entonces si antes una mujer policía cuando está dirigiendo un tránsito a veces hasta las han golpeado, las han empujado, no les han querido hacer caso por el simple hecho de ser mujeres y el machismo acá es muy fuerte. Ahora con estas imágenes van a quizás hasta molestar al resto.
¿La encuentran,
¿no?,
por ahí a
sí,
ellas?
Sí.
La encuentran por ahí a esas policías y pues se van a reír, ¿no? Le van a agarrar de punto.
Y justamente desde hoy lunes empieza ese plan donde todo el tránsito de Lima, entiendo del Perú también a nivel nacional, está a partir de hoy lunes dirigido exclusivamente por mujeres. Ya no va a haber hombres, ya no hay hombres dirigiendo el tránsito. Todo el tránsito ahora es exclusivamente mujeres. ¿Sabías?
No.
Desde hoy.
Uh-huh. O sea, ya sabía que lo estaban poniendo en práctica. No,
ya,
pero
es desde
ya
hoy.
Por
disposición de la doctora Cabanillas y los caballeros, los policías hombres que han estado en tránsito ahora van a pasar a las comisarías para otras funciones.
Bueno, hay que ver cómo funciona esto, porque también es un problema, lamentablemente es un problema también de, como dije, hay mucho machismo en la sociedad, y cuando una mujer policía está dirigiendo el tránsito, y lo digo incluso siendo mujer por experiencia, estando en el cruce de Javier Prado con Arenales, la otra vez estuve, creo que fueron casi 30 minutos, media hora, sin poder cruzar la Javier Prado.
Es que es una avenida preferencial.
No, ya sé, pero ya era demasiado tiempo, a una hora punta en la cual se supone que hay gente también que sale o va a un trabajo, ¿no? Y a veces yo veía que, pero si no está pasando, o sea, podía, bueno, yo no conozco, capaz ellos tienen sus reglas de que cuando el carro esté a determinada distancia recién pueden voltear, ¿no? Pero ya era muchísimo tiempo y Arenales ya estaba hasta, ya creo que habían llegado a Rizo y seguían los carros ahí amontonados. Uh-huh. Y fue algo gracioso porque hubo un momento en que una misma señora estaba en el carro y ya estaba cabeceando, ¿no? Se despertó, ¿cómo? ¿Todavía no salimos de acá? ¡Caramba! ¿Qué saca el otro? Y la mujer, la policía femenina estaba ahí dirigiendo el tránsito y nada, no volteaba. Y ya comenzaban y le decía, toca el claxon. Y el chofer dijo, no puedo porque si no se la agarra peor. O sea, como que no, no.
Las mujeres son engreídas.
Ya no, no voltea. Y la señora, cuando ya se va cambiando, ¡atropéllala! O sea, llega ese punto, ¿no? Y ahí va a haber un conflicto de sexos. O sea, de que es el, que ella que está dirigiendo, que yo hombre, que el hombre abusivo, que eso, que lo otro. O sea, hay de todo. Hay de todo, ¿no? Ya, y de ahí comienza un poco el problema. Ahora, ¿por qué se ponen mujeres dirigiendo el tránsito? Porque supuestamente, precisamente por eso, van a ser menos propensas a ser corruptas, o sea, a que les pongan una infracción y no les bajen dinero para que no les pongan la infracción. Pero también ya se han visto abusos de que han querido poner la infracción y el chofer abusivo les han pegado, les han empujado, les han botado, ¿no? Claro que imagino que frente a esas circunstancias se están preparando muy bien físicamente para darles vuelta, ¿no?
Saben karate.
Claro, ¿no? O sea,
no podemos negar que obviamente hay una diferencia de fuerza entre una mujer y un varón.
Entonces, te conozco mujeres bien fuertes.
No, depende de la habilidad. Depende de la habilidad.
Una boxeadora, ¿no? Sí,
claro, puede haber un hombre muy grande, muy fuerte aparentemente, y una mujer más flaquita, bajita, pero sí es sumamente hábil con las artes marciales, por ejemplo. Lo tira al piso, lo tumba.
Cierto, cierto.
Volvemos con Extremos. Esta cantante es argentina e interpreta Candy Tem de la teleserie de dibujos animados Candy. Regresamos en Extremos, episodio 52.
Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar.
Los podcasts que escuchas y a través de los cuales te informas, aprendes y te diviertes llegan a tus oídos en forma gratuita. Los podcasters ponen su trabajo y esfuerzo para producir el contenido. Pero el hospedaje, transferencia y licencias para reproducir música comercial no son gratuitas. Esos costos son pagados por el Earth Music Network a través de pequeñas donaciones que realizan algunos podcasters y por escuchas. Tú puedes ayudar a la comunidad. Apoya a tus podcasters favoritos, al podcasting en español y a la libertad de expresión de que gozamos en el Earth Music Network. Haciendo una pequeña donación desde nuestra página principal en www.emnhome.com. Entre todos es más fácil. Gracias por tu apoyo y una vez más, bienvenido al Earth Music Network.
Hey.
La comunidad nudista de Lima no podía salir a comprar, pero gracias a cotear.pe todo cambió.
En nuestra comunidad no tenemos complejos, pero que tu mamá venga a visitarte desnuda, no, ya es demasiado. Pero por cotear compramos celulares, walkie-talkie, radios, todo lo necesario para tenerla cerca, pero de lejos. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
Extremos, episodio 52. La que escuchamos es Arnalda Vázquez, me parece que es la cantante argentina del año 1978 con Candy, el tema principal de esta teleserie.
Los temas, el inicio y el final.
Exactamente. Es un set de los dos temas musicales. Ana Rosa con los estrenos y notas interesantes del teatro y el cine.
Así es, en teatro estamos presentando ya en esta semana varias obras que ya están teniendo un buen tiempo y algunas que han comenzado precisamente este año. Entre ellas está la obra Gorda, de Neil Labut.
¡Gorda!
Ajá, se presenta en el Teatro Marzano.
No me digas quién actúa ahí. Creo que está en lo cierto.
¿Quién? No, el elenco está conformado por Mónica Torres, Sergio París, Julián Legaspi y María Angélica Vega. Teatro Marzano en General Suárez, 409 Miraflores, de jueves a lunes a las 19 horas. Otra obra que, ya, bueno, más bien un espectáculo que Mónica se
Torres,
presenta.
Perdón, ¿Mónica Torres es actriz?
Sí.
¿Dónde estudió esa señora?
Pregunta, ¿por qué no la entrevistas?
Ya, continúa.
Ya. Truco tu madre, se va a la playa. Ellos se presentan en el Sashmo de Miraflores los viernes a las 20 horas. Truco tu madre se va a la playa, en ropa de baño, descalzos, con bronceador, pero con la magia en el sombrero. Así es, como lo escuchan, son un grupo de magos, los magos con más onda de Lima, que vuelven al Sashmo para ilusionarlos con su arte y sorprendernos con su peculiar forma de presentar la magia. El humor, como siempre, es aquí el palo más importante de la baraja, así que si queremos ir a divertirnos un poco y además ver trucos de magia, ya saben que pueden acudir al Sashmo de Miraflores todos los viernes a las 20 horas a ver Truco tu madre, que se va esta vez a la playa. Y en el mismo Sashmo, los lunes a las 20:30, se presenta Carlos Alcántara con su unipersonal Asumaré, que está ya desde el año anterior.
¿Cómo se llama?
Asumaré. Oh. Es un unipersonal, una especie de stand-up comedy, donde Carlos Alcántara hace gala de todo su facilidad para el humor.
Ahí no va esa cosa de la rata clown ni nada de eso.
No, es el solito, por eso es unipersonal.
No está gracioso, hay que ir a verlo.
Claro. Por fin a ver, ¿cuándo me llevas?
Por fin algo decente.
Lunes a las 20:30.
Ahí está, pues, quiero ver. Genial, por fin algo decente para ver.
Una aventura en el mundo mágico de los cuentos. Esto es para los niños. Un niño llamado Nicolás conocerá al hada de los cuentos, la que lo llevará a conocer al gran mago. Pero en su búsqueda para encontrarlo pasarán muchas aventuras. Hallarán a Blancanieves y los siete enanitos, pasarán por el bosque de Caperucita Roja y la salvarán del lobo, llegarán al país del nunca jamás, donde conocerán a Peter Pan, Campanita y los niños perdidos, para finalmente encontrar al gran mago de los cuentos, el que le enseñará la magia de creer y la importancia de ayudar a los demás. Esta obra se está presentando en el Teatro Julieta, en Porta 132, pasaje Porta 132 Miraflores, a la altura de la cuadra 1 de Chel, los sábados y domingos a las 18:00, 6:00 p.m. ¿Y qué más tenemos? Tenemos también una obra de juvenil, en este caso, que es Camp Rock. Ya tenemos una obra para niños, ahora tenemos una obra juvenil. Michi desea pasar sus vacaciones de verano en el prestigioso campamento de rock y así lograr su sueño de convertirse en cantante. Michi cree que sus sueños se han cumplido cuando consigue el empleo de ayudante de cocina en el campamento. Al llegar, descubre que la competencia entre campistas es muy reñida, tanto en la clase como para ganar la atención de Chain, una celebridad que este año da clases en el campamento. Michi aprenderá música y descubrirá cuán importante es ser auténtico. Incluye las canciones de los famosos Jonas Brothers. También se presentan en el Teatro Julieta.
Tan famoso que no conozco, perdónenme mi ignorancia. ¿Quién son los Jonas Brothers?
Acá dice de los famosos Jonas Brothers. Deberías conocerlos tú, porque me parece tienen un nombre de época de tu era.
Sábados, maravillosos.
Sábados y domingos a las 16:45, es decir, a las 4:45, un cuarto para las 5, se están presentando con Camp Rock en el Teatro Julieta. Y ahora en cine, esta semana se ha estrenado Persiguiendo un Sueño. Kyle, o Carol, es un joven que busca de cualquier forma obtener un puesto en el equipo de carreras de motocross Grand National, pero al mismo tiempo busca no comprometer las relaciones entre su familia y sus amigos. También tenemos Chimps, monos a la obra. Cuando la NASA pierde una sonda en el espacio, decide reclutar a un grupo de monos para ir en su búsqueda. La agencia deposita sus ojos en Ham III, el nieto del primer mono en ser lanzado al espacio. Ham es una de las estrellas de un decadente circo que vive más interesado en sus vuelos de gravedad cero que en alcanzar las ilustres hazañas de su antepasado. Y próximos estrenos, se viene ya este 6 de marzo el estreno de Watchmen. Watchmen es la adaptación fílmica de la serie limitada de cómics ganadora del premio Hugo. Watchmen, escrita y dibujada por Alan Moore y Dave Gibbons, respectivamente. Su historia transcurre en 1985 y sigue a un grupo de exvigilantes mientras se prepara una guerra entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La película está siendo dirigida por Zack Snyder y protagonizada por Patrick Wilson, Jackie Earle Haley, Malin Ackerman, Billy Crudup, Jeffrey Dean Morgan, Matthew Good, Stephen McAdoo y Carla Gugino. Bueno, la verdad es que no conozco a casi ninguno, ¿no? Comenzó a filmarse en Vancouver en septiembre del 2007 y su estreno está programado para este 6 de marzo del 2009. Y otra película que se va a estrenar el 15 de mayo del 2009 es Ángeles y Demonios, nuevamente con Tom Hanks, y también está Ewan gordo. McGregor. Está gordo, dice Sandro. Bienvenido al club, dice Sandro. Y ahí la estaremos viendo el 15 de mayo en estreno, en Lima, Perú.
¿Y Harry Potter cuándo se estrena?
En julio, si mal no tengo... No tengo acá los datos, ¿no? Pero hasta lo último que escuché, se iba a estrenar primero en diciembre del año pasado.
¿Y el bodrio del Exterminador?
Pero esto, ahora va a ser en julio.
Ese bodrio que sin el Exterminador, sin Arnold Schwarzenegger, no, pues...
Capaz dice que sale, ¿no? Un pedacito.
¿Ah, sí?
Un suspiro. Dice, para poder complacerte a ti.
Bueno, ¿eso es todo?
Eso es todo, doctor.
¿Sí? ¿Se acabó? Ajá. Bien, gracias por estar con nosotros. Ana Rosa, no te vayas. Melissa.
Te mando a pasar a Tania, ahora es Melissa, ahora es Mary.
No, nada, ese es el pase.
Está hablando en alienígena. Bueno, no nos podemos ir sin antes... saludar a Ana Rosa, que está acá con nosotros, que es por su cumpleaños, que está precisamente ahora, ha cumplido y no nos ha dicho al empezar el programa a las 0 horas, hoy 2 de marzo, es el cumpleaños de nuestra querida Ana Rosa, y acá las mañanitas del desaparecido Plácido Domingo.
Está cantando un muerto.
Bueno, el deseo... ¿Cómo?
Del más allá me está encantando.
Bueno, el deseo cariñoso, Ana Rosa, que pases un bonito cumpleaños hoy, que se inicia un año más de vida, ¿no? Creo que hay que agradecerle, como siempre decimos, a la vida por estar un año más con lo que quieres y sobre todo haciendo más por los demás, que es creo una de las funciones importantes que siempre has tenido, y haciendo lo que te gusta y lo que tú quieres por ti mismo, ¿no?
Gracias por el deseo, por las felicitaciones, por el saludo en general. Y sí, es muy importante celebrar un cumpleaños porque implica que estás aquí, que existes, que sigues vivo y que tienes todavía mucho más por vivir, ¿no? Agradecer con quienes estás en ese momento, con tu familia, los amigos nuevos que has tenido este año y los amigos nuevos que vendrán. Así que sí, el próximo año.
Bueno, yo recién te conozco, pero también te deseo.
Eso sí estuvo bueno.
No, te deseo un feliz cumpleaños.
Sí, yo sí te conozco, no, y no me importa. No,
te iba a decir, pero déjame terminar, pues, Andrew. Te iba a decir feliz cumpleaños, que te deseo, a pesar que recién te conozco, me parece una persona muy alegre, muy chévere. Y Sandro, te tiene una sorpresa.
Ah, bueno, sí, acá hay una sorpresa en el estudio para Ana Rosa.
Y es una sorpresa.
Un regalito que lo damos. Este de parte mío y de parte de los en general de todos los que te quieren y que te escuchan al aire en esos momentos en la radio y que les hubiera querido darte algo, pero en realidad como Ana Rosa es bien materialista, pues, le gusta, pero en realidad
mira,
este
como ay, un bebito.
Siente que el cariño
te quiero, mami, que se ¿por qué no fuese ese papel de regalo?
Mami, ay, ya. Un bebé adentro. El bebé de la otra, ¿qué es eso? Bueno, es el cariño reflejado también del público que te escucha que te quiere y que siempre está al tanto de tus actividades. El mío también, a nombre personal, a nombre de todo el equipo de Frecuencia Primera, ese pequeño presente, pero ábrelo, pues.
Gracias,
ábrelo.
A ver, agarra el micrófono.
¡Ay, pasó corriente! Bien, este es Extremos, episodio 52, estamos acá en el pequeña entrega de regalos para Ana Rosa por su cumpleaños. Y acá está abriendo. Bueno, Narros, el tiempo en radio es hora, así que apúrate.
Rómpelo, dice, rompe.
Ya está rompiendo, dice. Y acá está, y acá estamos viendo.
A ver, estoy abriendo lenta.
Chau.
Celular nuevo rosadito. ¿Qué hombre quería decir?
Bien.
Ay, gracias.
¿Qué te parece una rosa?
Chévere. Lo máximo. Chévere. Rosadito como quería.
Y ya funcionando.
Ha pedido.
¿Está funcionando?
Sí.
¿Sí?
Bien.
¿Y esto qué es? ¿Mi karaoke para cantar canciones? ¡Yeah!
Bien.
Gracias. I'm so
feliz
happy.
Cumpleaños.
Gracias.
Hasta la próxima semana en Extremos. Extremos llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es cotear. Ese programa se retransmite en el earthmusicnetwork.com/extremos. Escriba a extremos@frecuenciaprimera.org. Ha sido una realización de Frecuencia Primera RTVN, Lima 2009, derechos reservados.